El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana con usted, Ana Luz Navarro, promotora cultural, actriz, colaboradora de esta estación de radio. Bienvenida, Ana Luz, y adelante.
Muchas gracias, Ricardo, Gris, queridos radioescuchas, muy buenos días. Pues queriendo y no, se termina la cuaresma e inician las celebraciones relativas a la Semana Mayor o Semana Santa. Y a lo largo y ancho del país surgen las actividades para conmemorar estas fechas. Algunas espectaculares, como la Judea de Iztapalapa en Ciudad de México o como la de San Martín de las Flores aquí en Jalisco. Otras originales, como el Tendido de Cristos, que se trata de una festividad que, como la mayoría de las que se llevan a cabo en nuestro país, tienen su origen junto con la llegada de los españoles a suelo azteca, pero que los habitantes de San Martín Hidalgo, población ubicada a poco más de 85 kilómetros aproximadamente de Guadalajara, han rescatado de manera magistral, al grado de ser nombrada en 2016 Patrimonio Inmaterial y Cultural del Estado de Jalisco, porque al parecer no se lleva a cabo en ninguna otra parte de nuestro país, y que conmemora al Cristo después de ser crucificado por los romanos a instancias de los judíos de la época, y que en San Martín Hidalgo data de hace 350 años. Llevado a cabo por aproximadamente 60 familias de la localidad, siguiendo la tradición por la herencia familiar de Cristos o crucifijos, algunos con esa misma antigüedad. Este año iniciaron las actividades el pasado viernes 24 de marzo, conocido como Viernes de Lázaro, ya que en esa fecha se lee el Evangelio en que se habla de la resurrección del mismo. Y cuando, según la tradición heredada de los antepasados, 15 días antes del Viernes Santo son sembrados los retoños de germinados de chía, maíz, alpiste y trigo, que posteriormente adornarán precisamente esos tendidos y cuya ceremonia inicia con el lavado del Cristo y cambio de sendal o perisonium, especie de falda corta que sirve para ocultar la desnudez de Jesús durante su crucifixión, y que rememora el ritual llevado a cabo por José de Arimatea con el cuerpo de Jesús al bajarlo de la cruz para darle sepultura. A continuación, cada capilla, en este caso las casas en que se llevará a cabo el tendido, cubren pisos y paredes con hojas de laurel del cerro, alfalfa, trébol, ramas de sabino, jaral y saus, para así darle forma a un altar que se decora con incienso, copal, veladoras, naranjas agrias, flores naturales o de papel, y colocar finalmente la figura de Cristo y la Virgen de Dolores. Los visitantes a las capillas son obsequiados con diferentes alimentos como calabaza cocida, chilacayote, aguas frescas y o tamales de koala, que es un platillo clásico de la cocina mexicana hecho con base en maíz, canela, azúcar, leche y aceite de coco. Durante toda la noche las familias velan a la Sagrada Imagen como en un funeral, y es hasta la mañana siguiente que inicia la ceremonia para levantar al Cristo del altar, al cual hacen plegarias y se piden bendiciones. Otra bella tradición de la época es la colocación de los incendios de Dolores, traída a México por los jesuitas durante la conquista, y que fueron muy populares en las casas de antaño en nuestra ciudad, que eran hermosos altares elaborados con mucho esmero y respeto el Viernes de Dolores, para venerar y acompañar a la Madre de Dios en su pena por el inminente sacrificio de su Hijo, en su representación como la Virgen de los Dolores. Imagen que presidía el altar, adornado con palomitas de angelitos, esferas de cristal, ramas de pino y papel de china picado, de colores morado y blanco. Con este mismo papel se elaboraban banderitas que se encajaban en naranjas. Nuevamente pequeños recipientes con brotes de chía o de cebada formaban también parte de la composición, que era iluminada con muchísimas velas, por lo que en la Guadalajara del siglo XVI, al no haber luz eléctrica, los altares que se levantaban dentro de las casas y que se podían apreciar por las ventanas parecían incendios. También se dice que en alguna de las ocasiones, con el aire, el fuego de las velas llegaba a tocar alguna cortina, provocando un incendio verdadero. Aunque todavía hace algún tiempo se llevaban a cabo estos altares en hogares y templos tapatíos, en los que, al igual que en los tendidos, se obsequiaba alimentos a los visitantes, podían o no cantar alguna alabanza, y con la frase de "aquí ya lloró la Virgen" se contestaba con la entrega de un vaso de agua de limón que representaba las lágrimas de la Virgen, y en algunas otras, a petición de los invitados, se les complementaba con el tan conocido piquete o agüita de esa que ataranta, y a veces también, y al calor del licor, terminaban en baile, y algunos excesos, por lo que el motivo principal de la celebración, que era acompañar a la Virgen en su dolor por la muerte de su hijo, terminando en fiesta, no gustó a las autoridades eclesiásticas, llegando estos altares a ser motivo de escándalo, por lo que don Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejeda y Diez de Velasco, titular de la diócesis de Guadalajara allá en el siglo XVIII, consideró malditos e infernales los incendios, diciendo que se enciende el incendio de la carne para depravadas pasiones y en las que se quiere el demonio que con las imágenes de la cruz y de María Santísima sean autorizadas la embriaguez, la murmuración, los bailes y otros desórdenes. Así pues, el 4 de julio de 1754 emitió un edicto en el que prohibió terminantemente la instalación de los altares so pena de excomunión, por lo que hasta hoy en día es más común solo verlos en museos como los que el investigador de cultura popular José Pepe Hernández, a través del rescate de esta tradición, llegó a montar durante muchísimos años en el Hospicio Cabañas y en su propia casa en el centro de la ciudad, y que este año su sobrina, en base a las investigaciones de Pepe, llevará a cabo en forma de conferencia dramatizada en la excapilla del Museo Pantaleón Panduro en el Centro Cultural El Refugio en Tlaquepaque, y la Dirección de Cultura de Tonalá montará el ingreso de la presidencia el día de mañana, Viernes de Dolores. Así pues, orgullosa cada vez más de las tradiciones, algunas únicas de nuestro estado, les invito a visitarlas y hacerlas permanecer vivas para la posteridad. Hasta aquí el día de hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario y mientras tanto los invito a que me acompañen todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli, ya saben, para tomarnos el cafecito virtual aquí entre nos. Y mientras tanto, pues pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor. Muy felices y precavidas vacaciones.
Muchísimas gracias, Ana Luz, un abrazo.
Un placer, hasta pronto.
Gracias y hasta pronto, Ana Luz Navarro, promotora cultural, actriz de teatro y colaboradora de esta estación.